Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es viernes 26 de junio del año 2015, es prácticamente el último día hábil del mes de junio. El martes 30 es técnicamente el último día hábil, pero como el lunes es feriado, hoy día termina el mes a muchos efectos. Tenemos de vuelta a don Juan Manuel Astorga, que viene como pingüino del extremo austral de nuestro país.
Así es, de vuelta de Punta Arenas.
Y como siempre.
Estoy resfriado, pero quiero decir que la culpa no es de Punta Arenas, sino que me subí al avión con fiebre. Así que,
bueno. Sí, estaba resfriadito.
Me subí con fiebre y volví con fiebre.
Ahora déjame decirte que los bichos están bien caseros, no se van.
No se van.
Y yo como más de dos
semanas. No, han encontrado... Ay, ¿cómo se
están
llama?
Aguachaditos.
¿Un entorno favorable? ¿Cómo se llama? ¿Un entorno favorable? Algo así se define, efectivamente hay un entorno favorable. Ahora, después de lo que nos decía Lucho Cifuente ayer, parece que no podemos echar la culpa al clima. Parece que no tiene que ver, digamos. Ah, pero en fin. Oye, yo quería tocar, o sea, tenía serias dudas si planteárselos o no, pero me gustaría hablar un minuto de lo de Gonzalo Jara, del jugador de la selección. La verdad que lo de Jara es un tema que tiene dos maneras de bajarse, de mi particular punto de vista, bien complejas ambas. La primera es la obvia, es algo absolutamente censurable, es buscar una ventaja extradeportiva, es intentar exacerbar al rival, y exacerbando al rival conseguir ventajas deportivas que no son legítimas. Fantástico, ¿no? Hasta ahí estoy completamente de acuerdo. Y por lo mismo, además, resulta más muy fácil decir esto un poco como lo de Vidal. Qué vergüenza que en el caso de Vidal, nos haya, en vista que el gallo era buen jugador, nos hayamos hecho un poquito los lesos con lo que hizo. Entonces, en el caso de Jara, yo creo que es distinto lo de Vidal respecto a lo de Jara, como primer considerando. Lo de Vidal puso en riesgo su vida y la de los demás. En el caso de Jara no lo veo así de claro, pero esta lógica de que el fin justifica los medios es lo que permea a ambas discusiones. Pero por otro lado, todos los que hemos jugado fútbol o que hemos practicado deportes colectivos a nivel competitivo, sabemos que en la cancha ocurren muchas cosas. Sabemos que es habitual que este tipo de cosas pasen, y lo digo habitual con todo tipo de responsabilidad, porque esto es así. O sea, de hecho, ayer la cantidad de memes que circulaban o de fotografías que se mandaban en los grupos de WhatsApp con agarrones de todo tipo, y con normas de todo tipo, yo siempre recuerdo, digamos, haber visto esto, lo he visto muchas veces, y en mis prácticas deportivas he sufrido cosas parecidas, digamos, así que no le veo mayor problema. Si el punto es lo que decía Bilardo, es decir, el problema es que estas cosas siempre han pasado, estas cosas siempre pasan, pero en un partido como esto hay cámaras por todos lados y estas cosas quedan claramente documentadas. O sea, si no hubiera ocurrido, o sea, Cavani podría haberse pasado toda la vida diciendo que Jara le había hecho lo que le hizo,
pero sin pruebas da lo mismo.
Claro, porque es que no, lo que pasa es que estás con, es que, a ver, yo quería casi ponerme un poco sociólogo con todo esto que hemos venido diciendo en el último tiempo, que el mundo cambió, que ya la privacidad no existe, que lo que antes era aceptable hoy día es censurable.
No puedes andar jugando el urólogo por la vía ahora tan impunemente, eso quieres decir tú.
O sea, que el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol dijo, perdónenme, pero eso fue un tacto rectal.
Que fue como lo lloró. Así lo denominaba yo.
No, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol ayer, llegando a Montevideo, dijo, no, eso fue un tacto rectal.
Es que, perdón, paréntesis, pero de toda la discusión, a mí realmente lo único que me genera impacto no es la provocación, es el acto de la elección para provocar. Porque pudo haber sido cualquier otra cosa.
Le podría haber dicho algo,
le podría haber pegado la oreja.
Parece que lo
no, pero
dijo.
Claro, pero el gesto del tacto rectal, ¿por qué eligió eso? Es que yo creo que eso es lo que merece el mayor análisis psicológico. Porque ese gesto y no otra cosa. Y eso a mí es lo que todavía no logro dilucidar. Tampoco que le haya dedicado mucho tiempo, pero cuando uno viene de vuelta en el avión con fiebre y no trajo literatura y se le acabó la batería del celular para escuchar música, entonces, pucha, que le da vuelta las cosas que habían pasado la última
casi 24 horas. Casi como para abrir la puerta de emergencia.
Claro.
Sí, por favor no lo hagan. No se les vaya a ocurrir en una circunstancia parecida abrir la puerta de emergencia. Oye, pero yo te insisto, es curioso cómo el fútbol finalmente nos lleva a hacernos todo tipo de preguntas cuasi sociológicas. Nos las hicimos a contar de lo ideal, hemos hecho poco a contar de lo de Jara, porque con lo de Jara como que nos da un poquito de vergüenza, pero nos gusta. ¿Para qué vamos a hacer una cosa por otra? Nos da un poquito de vergüenza, pero finalmente los chilenos eran siempre los que eran víctimas de este tipo de cosas, los que no usaban los que no usaban todas las armas de lucha posibles, en fin. Entonces, por eso esta, yo creo que somos un poco dicotómicos en nuestra forma de mirar el mundo en Chile. Ahora,
claro, que bueno, que no en el fondo nos gusta, si lo que un ¿sí? poco lo que resulta sí, perturbante y... es el tipo de provocación. Claro. Más que la provocación.
Claro. Ahora, también uno podría decirlo de Bilardo, y yo prefiero que hagan eso a que me fracture una pierna. Y de hecho, si uno piensa eso, ¿es más grave eso que las patas que le dieron a Alexis o que la manera contumaz en que le pegaban a Valdivia cada vez que se acercaba a la pelota?
Claro. Es perturbador, no es perturbante, ¿no?
Perturbador.
Bueno, eso es lo que resulta más perturbador.
¿Y qué será perturbante?
No sé, voy a buscarlo inmediatamente. Voy a la RAE.org.
Esto puede ser perturbador, pero no sé qué sería.
A lo mejor se usa de las dos maneras.
Perturbante.
Ya, pero no nos vamos a someter a ustedes a esta. Lo vamos a averiguar nosotros, no se preocupen.
¿Por qué la palabra perturbante no está en la RAE? Se pregunta gente en Google.
Pero esta pregunta no la.
Nico, pregunta lo que quieras en Google. Lo que quieras.
Sí, no, yo sé, no, pero que...
Y de la forma en que a ti se te ocurra
sí,
preguntarlo, está, se me reía.
El otro día hice una pregunta y yo dije, no voy a encontrar nadie y estaba. Oye, una cosa muy anecdótica. Ayer varias personas dijeron, ¿te fijaron que Jorrat llegó a declarar en un Porsche? Bueno, la verdad que era el abogado del Porsche. Por favor.
Entonces la disquisición es más que justa.
Pues. No, bueno, por eso.
Si era del abogado, no era de él.
Era del abogado, por eso.
¿Quién era el abogado?
Pero un hombre que gana mucha plata por lo que hace.
No, qué bueno, pues bien por él.
Los abogados en general ganan mucho dinero.
Me parece bien por él.
Los abogados,
claro, pero que se diga que Jorrat llegó a declarar en un Porsche cuando
por eso te digo, por eso digo. No, yo quiero hacer la discusión. Porque ayer me llegaron, se fijaron, Jorrat llegó en un Porsche, casi como con chofer, digamos. No, el Porsche era del abogado. Así que es solo una pequeña aclaración.
8 de la mañana con 14 minutos.
Oye, una simplemente por actualizar y porque lo que está ocurriendo en Francia es importante por varias consideraciones. Porque está es un atentado que se produce en una fábrica, en un complejo industrial en el fondo, de una multinacional estadounidense, Air Products, donde se intenta hacer estallar por la vía de colisionar un auto, en el fondo, chocar un auto, uh-huh. En este caso, bombonas de gas, aparece una cabeza decapitada con inscripciones en árabe, aparece una bandera islamista, hay un hombre que no se quiere identificar, pero que aparentemente, que ya está detenido, pero que aparentemente sí tiene antecedentes, y lo más probable es que termine siendo un ciudadano francés con familia de origen árabe, que profesa el Islam, y que es muy probable, ¿verdad?, también termine reivindicando la causa del ISIS, como ha ocurrido en varias oportunidades. Y eso, ese cuadro es el que complica, porque repite una pauta que fue la que se dio cuando ocurrió el atentado en Charlie Hebdo, el ataque, no fue un atentado, fue un ataque, porque eso fue casi una masacre en definitiva, ¿verdad? Y que dio cuenta de que los tentáculos del ISIS eran mucho más complejos, mucho más dispersos, mucho más difíciles de predecir, tanto por el lugar geográfico como por la persona o las personas que estén disponibles para actuar, como por las causas que puedan finalmente esgrimir. Y así como el ISIS actúa localmente en territorio de Irak, de Siria, se expande, mata, cada vez se pone más dramática esa situación, los videos que están subiendo para seguir llamando la atención a nivel global son cada vez más impactantes, cada vez van incrementando su nivel de brutalidad para ir llamando la atención, y la cuelgan en videos. Eso es lo más impresionante de todo. Pero esa es una forma, la otra forma es esta, ¿verdad?, con estos tentáculos invisibles, y los bomberos, lo que se llama los lobos solitarios o los bomberos locos, que actúan en situaciones como este, terminan reivindicando las causas. Políticamente para Francia es complejo, de nuevo, por los 6 meses de Charlie Hebdo, porque se suponía que se habían tomado todo tipo de medidas para evitar que esto se repitiera. Claro, pero con algo tan difícil de predecir, que actúa de manera tan micro, porque es súper micro. ¿Cómo vas a adivinar tú que un va a llegar alguien en un vehículo X y va a estrellarse contra una multinacional estadounidense y va a tratar de reventar un balón de gas? La verdad es que es difícil. Es difícil, sin embargo, las autoridades francesas tienen que rendir cuenta igual. Y en eso están. Y hoy día en la tarde, a las 3 de la tarde, o sea, en un rato más, hay una reunión del Consejo de Defensa. François Hollande se devolvió de una reunión europea en la que estaba participando. Estaba mandando señales de tranquilidad. Es tema.
Oye, ayer, a propósito de nuestra conversación con Cristian Muga y el rol que finalmente como sociedad le estamos entregando a los tribunales para resolver todo tipo de situaciones, me llegó un aporte que hizo un abogado que es un querido y cercano auditor de este programa, en que se refería a una cita de Shirley Hufstedler, que fue una abogada norteamericana, que fue jueza en algún momento en la época de Jimmy Carter, fue secretaria de educación de Jimmy Carter y en alguna época fue eventualmente candidata a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y ella dijo lo siguiente, y la verdad que me pareció muy interesante leerlo. Dice Hufstedler, pedimos a los tribunales que defiendan nuestra libertad, que reduzcan las tensiones raciales, que condenen la guerra y la contaminación, que nos protejan de los abusos de los poderes públicos y de nuestras tentaciones privadas, que impongan penas, que compensen las diferencias entre los individuos, que resuciten la economía, que nos tutelen antes de nacer, que nos casen, que nos concedan el divorcio, y si no, que nos sepulten al menos, y si no, que nos sepulten, al menos que aseguren que se paguen los gastos de nuestro funeral. Esto lo dijo el año 1971. Cuando las sociedades empiezan a entregarle todo a los tribunales, los resultados pueden ser inesperados.
Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, son las 8 de la mañana, 25 minutos.
Tomemos contacto con Estados Unidos porque están pasando cosas, está cada vez más configurado el panorama electoral, ¿verdad?, con varios candidatos presidenciales en la cancha que tienen que ir a primarias, la mayor parte de ellos, fundamentalmente en el caso del Partido Demócrata y en el Partido Republicano. Son nombres que resuenan, son nombres que tienen trayectoria, son nombres que están lanzando a la palestra propuestas distintas y también programas que pueden llegar a controvertir incluso varias de las cosas que ha venido haciendo el presidente Barack Obama, que ha tenido también a su vez problemas de legado, como se ha dicho muchas veces. Ayer hubo un cambio importante en esa dirección con el respaldo que recibió el presidente de parte del Tribunal Supremo, que terminó por respaldar su reforma sanitaria. Los republicanos ya están diciendo que si llegan a la Casa Blanca se la van a tirar abajo. Queremos conversar sobre todo esto con Mark Bassett, corresponsal del diario El País en Washington. Mark, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, Mark? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Vamos a comenzar primero, probablemente, con lo que ha sido más vistoso para el resto de la comunidad hispana, que es la controversia en la que se ha sumido Donald Trump, este candidato, empresario, figura de televisión que aparece cuestionando muy duramente la semana pasada a los mexicanos, pero que tuvo una respuesta por parte de Univision y luego una contraofensiva del propio Donald Trump señalando que está el gobierno mexicano detrás de la decisión de Univision de marginarlo, de no querer participar en el concurso Miss Universo, que de alguna forma está vinculada a esta figura. La pregunta es, ¿qué pretende Donald Trump como candidato cuando en su lanzamiento de campaña sale prácticamente con un lanzallamas a quemar y a criticar a las figuras mexicanas, cuando uno podría imaginar que lo que pretenden los candidatos es tratar de conseguir la mayor cantidad de votos y entre esos votos la de la minoría hispana, latina?
Bueno, Donald Trump no es un candidato al uso. Él no busca ser presidente, o lo busca en apariencia, pero sabe perfectamente que no tiene, o las posibilidades que tiene de serlo son muy bajas. Donald Trump es un showman, ¿no? Es un clown, un payaso, y sabe hacerlo muy bien y sabe llamar la atención, y es un candidato que entra pues para hacer shows. Y el primer show que ha hecho, tristemente, utilizando pues un lenguaje xenófobo y contra los mexicanos y contra muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos, ha sido la manera que ha tenido de llamar la atención y ha tenido éxito, ha funcionado muy bien, lo ha conseguido.
Sí, porque
realmente ha tenido...
Perdón, de hecho, uno mira la encuesta...
Del gobierno de México. Disculpa, sí.
Sí, que uno mira la encuesta y está entre los 12 candidatos del Partido Republicano la medianía de la tabla, por decirlo así. Por lo tanto, es decir, es el candidato más reciente y ya está en la mitad, precisamente, según los sondeos.
Sí, pero a los sondeos yo diría que hay que mirarlos con escepticismo a estas alturas, ¿no? La campaña electoral americana es larguísima, ¿no? Falta un año y medio para que los estadounidenses vayan a votar al próximo presidente. Falta medio año para que empiece el proceso de primarias que decidirá cada partido quién es el nominado. Las encuestas subirán, bajarán, habrá sorpresas, pero a largo plazo es muy peligroso lo que voy a decir, porque más de ser pronósticos, luego es fácil que a uno le digan en unos meses y dijiste que Trump, pero yo dudo mucho que Trump llegue a ser un candidato creíble, aunque hay una minoría, es cierto, es una minoría y una minoría sólida que afina sus ideas y que llamando la atención se consiguen apoyos en los sondeos. En general, quien llega al tramo final y quien acaba disputándose la nominación son candidatos más, con sus ideas más o menos discutibles, pero candidatos más serios que Trump.
¿Quiénes entonces tienen hoy día mayores posibilidades de convertirse desde la óptica republicana en los nominados? Marco Rubio, hijo de emigrantes cubanos, que ideológicamente, digamos, se mueve un tanto en la ambigüedad de un partido como el republicano, que tiene por un lado al Tea Party, pero por otro a figuras menos conservadoras, por decirlo así, y Jeb Bush, por otra parte, el hijo del expresidente George Bush y hermano también del exgobernante. Esos dos aparecen con más posibilidades. ¿Hay algún otro que deberíamos tener realmente considerando en la nómina?
Sí, bueno, en total de momento hay 13 candidatos, que esto y es un... puede ser un problema del Partido Republicano, porque hay tantos que luego precisamente surgen, se convierte todo en un show, ¿no? Y personajes como Trump tienen protagonismo. Bueno, yo diría que hay otro candidato que hay que apuntar, que es Scott Walker, que es el gobernador del estado de Wisconsin, el medio oeste. Y él va a declarar su candidatura en las próximas semanas, en el mes de julio, y es un candidato interesante. En su estado se ha enfrentado a los sindicatos y esto le da muy buena reputación en la derecha americana y en el Partido Republicano. Es un candidato que conecta con la clase trabajadora blanca, mientras que Jeb Bush y Marco Rubio son candidatos que tienen su feudo electoral y en el caso de Marco Rubio su procedencia, su patria es Florida, ¿no? Que es un estado muy multicultural, muy muy latino. En el fondo es Jeb Bush, aunque no es latino, tiene mucho de latino, está casado con una mexicana, habla en español en casa. Bueno, Scott Walker representa más el candidato clásico republicano del medio oeste, y es un candidato a tener en cuenta también, repitiendo las prevenciones que decía antes, ¿no? Falta todavía mucho para empezar las primarias y pueden surgir otros candidatos, que algún candidato que esté bien posicionado ahora puede hundirse, pero yo diría que estos tres, Scott Walker, Jeb Bush y Marco Rubio, son en estos momentos, a día de hoy, los tres hombres a tener en cuenta.
Estamos conversando con Mark Bassett desde Washington, corresponsal del diario El País. Mark, tú el otro día escribías cómo Hillary Clinton podía perder la dominación, porque así como hay una dispersión importante en el Partido Republicano, las cosas en el Partido Demócrata parecen bastante, hasta ahora, ¿no es cierto?, parecen bastante más claras, y la que lleva ahí el favor o la delantera es Hillary Clinton. Y tú decías ahí que lo único que pudiese sacarla de la carrera es un problema de salud, un escándalo o un rival sorpresa. ¿Efectivamente ella está tan consolidada a estas alturas de la carrera?
Sí, porque primero es una candidata, es muy buena candidata, ¿no? Es Hillary Clinton, ¿no? Es muy conocida, tiene una trayectoria, y de otro lado no tiene rivales de peso. En el Partido Demócrata ocurre todo lo contrario que en el Partido Republicano. Mientras que en el Partido Republicano hay 13 candidatos y habrá más, al final habrá quizá 15 o se acercará la veintena. En el Partido Demócrata, de momento solo hay 3 candidatos, que son Hillary Clinton, y después está Bernie Sanders, que es un senador de Vermont, que es un pequeño estado en la frontera con Canadá, y es un senador además que, aunque es candidato del Partido Republicano, se autodenomina socialista, que en Estados Unidos es una palabra, bueno, hay pocos socialistas o pocas personas que digan soy socialista, y luego Martin O'Malley, que fue gobernador del estado de Maryland. Pero tanto Sanders como O'Malley no tendrán muy difícil para hacerle sombra a Hillary Clinton, y la idea un poco es que Hillary Clinton va va a ganar, tiene casi asegurada la nominación, ¿no?, del Partido Republicano. Puede haber accidentes en la ruta, seguro que habrá. Ahora está subiendo mucho en algunas encuestas Sanders, el senador Sanders. Podría surgir otro candidato. Y en este artículo que escribí me planteaba hacia un poco el juego hipotético de decir, bueno, es casi seguro que Hillary Clinton será la nominada del Partido Demócrata, pero ¿qué podría pasar para que no lo fuese, ¿no? Y veía estos escenarios, ¿no? Problema de salud, que surja un escándalo, o la posibilidad de que haya un candidato sorpresa o un nuevo candidato que ahora no está en lista.
Mark, desde el punto de vista de los temas de campaña, ¿de qué se está discutiendo en Estados Unidos en este momento? ¿Cuáles se podrían convertir en los grandes temas?
Bueno, la discusión es un poco cacofónica, ¿no? Y sobre todo, repito, ¿no?, hay tantos candidatos que cada uno tiene sus temas, pero yo diría que... Y después la discusión va muy al ritmo de la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta última semana hubo la trágica matanza. Un racista blanco mató a 9 negros en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur. Pues esto, claro, esto ha copado, digamos, los titulares y los discursos y los debates de esta larga campaña en los últimos días, ¿no? Ha habido un debate muy intenso en el sur de Estados Unidos sobre si convenía retirar la bandera confederada, que es esta bandera con una cruz, que era la bandera de los Estados del Sur durante la guerra civil 1861-1865. Bueno, pues cada candidato se ha tenido que pronunciar y esto ha colocado una situación delicada al Partido Republicano. Pero diría que, a ver, por ejemplo, Hillary Clinton está poniendo mucho el acento en temas de fondo, ¿no? En este caso, en el racismo, en la represión policial, ¿no?, que se ha cebado bastante con la minoría negra, en las injusticias del sistema policial, judicial, de carcelario de Estados Unidos, en las desigualdades económicas. Diría que quizá al ser una candidata indiscutida, no tener rivales que le hagan sombra, y además tener Hillary Clinton es una política con mucha trayectoria, como decía, pero además que conoce muy bien los temas, que se siente más cómoda discutiendo el detalle de las propuestas que con discursos carismáticos o visionarios. Pues Hillary Clinton está haciendo una serie de discursos programáticos, pues la cuestión del fascismo, por ejemplo, cuestión económica, de bastante calado, ¿no? En el Partido Republicano es de momento más difícil vislumbrar un tema. Yo creo que uno de los temas de fondo de esta campaña será lo que aquí llaman las clases medias y cómo la recuperación económica después de la Gran Recesión han quedado un poco atrás, ¿no?, en el sentido de que ha crecido la riqueza de los más del 1% de los más ricos, y que el norteamericano medio pues ha perdido poder adquisitivo, han aumentado las desigualdades, y esto, que es un discurso en principio que tendemos a pensar que es más de izquierdas, incluso la derecha lo está asumiendo.
Ahora, en ese sentido, Mark, es importante mirar de qué se va a discutir, porque probablemente, tal como dices tú, las llamadas clases medias en Estados Unidos, que son un poco distintas a lo que vemos en el resto del mundo, son las que finalmente tienen grandes capacidades, no sé si de decidir, pero sí de desequilibrar una elección. Y ahí daría la impresión que la fórmula republicana podría eventualmente entrar más en la lógica, en una lógica de confrontación muy fuerte con la lógica demócrata. Aquí lo que uno ha visto, por lo menos, es que la discusión es qué se necesita, que el mercado provea a estas clases medias de las oportunidades que han ido perdiendo, o que finalmente sea el Estado el que lo resuelva. ¿Es esa parte de la discusión?
Sí, pues yo creo que es una buena síntesis, y en el fondo es el debate de siempre, ¿no? Y el debate izquierda-derecha y socialdemocracia o liberalismo, ¿no? Y este es en gran parte el debate que se formulará. Lo interesante es el tono y el lenguaje, ¿no? Hasta hace muy poco el Partido Republicano se sentía incómodo hablando de desigualdad, ¿no? Se sentía incómodo hablando de pobreza. Ahora habla de estas cuestiones. Las recetas, y es lo que tú has contado, has resumido muy bien, son distintas, pero el reconocimiento del problema está ahí, y lo comparten ahora izquierda y derecha en Estados Unidos.
Y en esta cosa relativamente pendular de la política norteamericana o del electorado norteamericano, ¿sería razonable pensar que tras los dos periodos de Obama probar un poco de republicanismo y de mercado sería una opción que estarían evaluando? O finalmente, y dado que para muchos Hillary Clinton, que es prácticamente la única candidata demócrata, tiene el gran problema de los baños de multitudes y el gran problema del carisma, digamos.
Sí, a ver, desde lo... Ahora cito de memoria, creo que desde los años 40 no ha ocurrido que un presidente haya digamos tres mandatos seguidos de presidente demócrata.
Sí,
cuando un presidente como Obama revalida el mandato, pues en general los estadounidenses quieren cambiar de partido. Y esto, digamos, mirando la historia, estadísticamente favorecería al partido republicano. También es verdad que le falta el factor carisma, aunque yo creo que tampoco está muy cuantificado los efectos electorales del carisma, ¿no? Es decir, yo creo que los votantes tienen en cuenta muchas más cosas, además de que se pueda dar baños de masa, la fiabilidad. Hillary Clinton tiene más un problema de honestidad o de percepción de honestidad. Los estadounidenses, según los sondeos, creen que es muy competente, que es una candidata muy experimentada, pero no se fían de ella. Se fían de ella porque los Clinton están, la familia, él, ella y su marido, el expresidente Bill Clinton, pues están rodeados de una especie de aura de que son poco transparentes, de que...
De opacidad al menos, digamos.
Sí, exacto, sí. Y hay pequeños... Yo no les llamaría escándalos, pero van surgiendo cosas, dudas sobre algunos gestos, y esto se refleja en los sondeos. Y esto es uno de los problemas que tiene Hillary Clinton.
Conversamos con Mark Bassetts, corresponsal del diario El País en Washington. Esta mañana en Hablemos en Off. Mark, a todo esto, ¿por qué John Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, no es candidato? Porque en estricto rigor no ha, y corrígeme si me equivoco, pero no ha salido nunca a decir yo no seré candidato por estas razones.
Es muy interesante esta pregunta, porque es una de las incógnitas, ¿no? Antes decía que una de los contratiempos o problemas que podía tener Clinton es si surgiese otro candidato de peso, o que sí, que le hiciese que le hiciese un poco de sombra, o que la obligase a esforzarse más, y uno de estos candidatos podría ser efectivamente Joe Biden, el vicepresidente. Además, no sería la primera vez que un vicepresidente intenta digamos suceder al presidente, ¿no? Recordemos que en el año 2000 el vicepresidente Bill Clinton, Al Gore, se presentó y perdió luego contra George W. Bush, el republicano. George Bush padre era vicepresidente de Ronald Reagan y fue presidente. Y Joe Biden ya ha intentado anteriormente dos veces ser candidato demócrata. Se presentó a la nominación en el 88 y en el 2008 fracasó, pero es efectivamente un político con muy veterano, con una experiencia como senador. Ha sido candidato, ha sido vicepresidente, podría serlo. Hay algunas dudas. Bueno, una de las dudas es la edad, como Hillary Clinton.
Claro.
Tiene 70 años, me parece, dio de memoria Joe Biden. Ha sufrido golpes personales recientes, perdió a su hijo de un cáncer hace unas semanas. Ideológicamente yo diría que Joe Biden es bastante de la órbita de Hillary Clinton, es decir, sería difícil encontrar un contraste ideológico entre Clinton y Biden, que además convivieron juntos en la administración Obama. Hillary Clinton fue secretaria de Estado,
claro,
mientras Joe Biden era vicepresidente, y de momento no ha dado señales de querer. Sería una sorpresa, pero bueno, no es descartable.
Y Mark, volvamos ahora entonces al Partido Republicano. Si Hillary Clinton pareciera tener asegurada la nominación, y decíamos que entre las figuras del Partido Republicano, Jeb Bush corre con mayores posibilidades entre los candidatos que están peleando. ¿Cuánto le juega a Bush en contra ser precisamente hermano del expresidente George Bush e hijo de un expresidente al que además ni siquiera consiguió la reelección cuando perdió con Clinton? ¿Cuánto le puede perjudicar a Jeb Bush ese doble escenario?
Sí, yo creo que claramente le perjudica. Y hablando con republicanos en mítines electorales, una frase que uno oye mucho es: no queremos más Bushes. Esto lo dicen los republicanos, no todos, pero es una frase que ha habido en bastantes votantes, digamos, de la base republicana. Uh-huh. Además del factor no queremos ya el tercer presidente Bush en tan poco tiempo, es que su hermano, George W. Bush, no ha dejado un buen recuerdo, ni siquiera en el Partido Republicano. George W. Bush fue el presidente de la guerra de Irak, que está claro que fue un fracaso, y la prueba es que sigue abierta, ¿no? Y después fue el presidente que dejó la crisis económica. Obviamente no fue culpa de George W. Bush la crisis económica, aunque pudo contribuir, pudo reaccionar tarde, mal, pero bueno, este fue su legado. Él se marchó de la Casa Blanca en enero de 2009 con la peor recesión en Estados Unidos en décadas, con una crisis financiera enorme, con la crisis, con la guerra de Irak abierta. Ningún republicano se reclama de George Bush hijo. No hay ninguna facción, digamos, bushista en el Partido Republicano, y en ese sentido es un inconveniente. De otro lado, Jeb Bush es verdad que es un candidato muy competente, es un buen político, es un político con una trayectoria, con una experiencia notable. Fue gobernador de Florida. Se dice además que de los hermanos Bush, desde pequeñito, él era el bueno de la familia, el que prometía más, el que todos sus padres decían, el que va a ser presidente será Jeb. Y al final George, que era un chico más rebelde, que bueno, que hasta los 30 y bastantes años no sentó cabeza, que era un poco una bala perdida, acabó siendo gobernador de Texas y después pues presidente antes que Jeb, ¿no? Y ahora le llega el turno a Jeb. Otro problema que... Sí, disculpa.
No, termina, porque te quería interrumpir y llevarte a Obama, sí. Pero termina con lo de Bush.
Sí. No, iba a decir un último apunte, que puede suceder que el nominado republicano sea Jeb Bush y que la nominada demócrata sea Hillary Clinton. Clinton Bush, las dos familias que desde el año 1989 han dominado la política americana. Yo creo que esto es un factor a tener en cuenta y, en mi opinión, preocupante.
Tú hablabas de los recuerdos que dejó la gestión de los Bush anteriores, ¿verdad? Hablemos algo para ir cerrando del legado de Barack Obama, porque ayer hubo una muy buena noticia, lo del Tribunal Supremo para Obama, que es el respaldo a la reforma sanitaria del presidente. ¿Se empieza ya a configurar el legado, de nuevo recurriendo a tus artículos en El País? Hoy día tú publicas algo y haces una lista. La reforma sanitaria podría ser uno, lo de Cuba también evidentemente podría ser otra, dentro del balance positivo.
Sí, ya queda un año y medio para que Obama se marche de la Casa Blanca. Los presidentes de Estados Unidos tienen una obsesión con la palabra esa que se oye mucho en este país, y sobre todo a estas alturas, cuando empieza a acabar la presidencia, que es legado. ¿Qué quiere decir legado? Yo creo que quiere decir dos cosas. Quiere decir la parte de, bueno, ¿qué dirán los libros de historia de Barack Obama, ¿no? De este periodo? Pasará al olvido como tantos presidentes. Uno mira la lista de presidentes y la mayoría ni nos suena su nombre, o será alguien que habrá dejado algo en la historia de Estados Unidos. Y después el legado también es pensar cuáles de las acciones o de las decisiones o de las leyes que se han aprobado con Obama son ya irreversibles y configuran y han contribuido a cambiar, transformar este país, ¿no? Y en ese sentido, ayer el Tribunal Supremo, al dar el aval a la reforma sanitaria, prácticamente la consolida como algo que ya está integrado en la vida de este país y que será muy difícil que haya marcha atrás en esto, y por lo tanto configura el legado. Como ocurrirá si llegan a buen puerto las negociaciones con Cuba, por ejemplo. La economía es otra parte del legado de Obama, ¿no? Con Obama salió Estados Unidos de la Gran Recesión, pero como decíamos antes, pues hay todavía muchas desigualdades, los beneficios de la recuperación no llegan a los estadounidenses. En este sentido hay más dudas, ¿no? Pero sí que hay un esfuerzo ahora de Obama de afianzar iniciativas que ya han empezado todas, pero es el momento de darles el último...
Amarrar.
La última pincelada. Sí, amarrar, exacto.
Amarrar, exactamente. Bien, pues, don Mark Bassett.
Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros desde Estados Unidos.
Gracias, Mark.
Buenos días.
Gracias.
Muy bien, muy buenos días, gracias.
Estaba revisando la cuenta de Jeb Bush en Twitter. Ahí está la diferencia con Barack Obama, que le sacó tanto provecho a la red social. Él, no la, tengo la sensación que la tiene hace mucho, fíjate, pero está validada con el ticket y todo, pero tiene apenas 214.000 seguidores.
Es poco.
Es muy poco, es, o sea,
poco.
La verdad es muy muy poco para quien pretende conseguir de todas formas posibles ser nominado por el Partido Republicano.
Tengo que decirte que es un tipo muy simpático.
Jeb Bush, además de todo, fíjate que el que habla mejor español, ¿eh? No, de todos los candidatos republicanos.
Pero habla casi bien español.
Es que lo que dice Mark es verdad, ellos hablan español en la casa.
Claro.
Yo nosotros con... bueno, lo entrevistamos en Hablemos en Off hace algunos años con Mauricio Hoffman, de hecho, estaba en Chile y le hicimos una entrevista en el Hotel Sheraton, una entrevista bastante larga en que habló de todo.
Cuando era gobernador de Florida.
Y además estuvimos un buen rato conversando con él, un tipo muy agradable, y que la típica, cuando me preguntaba si lo que seguía era ser presidente de Estados Unidos, mi mamá siempre lo ha querido.
Bueno, lo que decía Mark, y de hecho los analistas políticos nunca entendieron que fuera George el candidato antes que Jeb, que Jeb era el verdadero heredero de su padre. Ahora, tanto George como Jeb, los dos son muy simpáticos.
O sea, yo me acuerdo cuando George era candidato, nosotros estábamos aquí, y ese era uno de los comentarios que uno hacía, que siempre se pensó que el heredero político del padre George era Jeb.
Claro, de hecho George era una oveja negra en la familia, completamente. La famosa anécdota de la reina Isabel II en la Casa Blanca, cuando su papá era presidente y la invitó a la Casa Blanca, y paseaban por la Casa Blanca, y de repente George le dice a la reina Isabel así como: oiga, yo soy la oveja negra de la familia. ¿Cuál es la oveja negra, la suya? Y ella lo queda mirando con como es la reina Isabel, le dice: ¿y a usted qué le importa?
Poco sentido el humor la señora.
8:49. 8:55 ya prácticamente.
Oye, un solo comentario muy rápido a partir de una información que viene Pulso, que está el diario Pulso, que dice que Jorge Rosenblatt prepara su salida de Enersys y llegaría un nuevo presidente, que sería Borja Acha, director legal y asuntos corporativos de Enel. Muy fundada la noticia que trae Pulso, pero contrasta con las declaraciones de ayer de Starache a Bloomberg, en que dijo que estaba aburrido que le preguntaran por el tema de las plata en Chile, que era un tema súper menor, que no tiene ninguna importancia, que iban a pagar los impuestos y que hasta cuándo seguían con los cuestionamientos a Rosenblatt.
Yo entiendo que Rosenblatt dice lo mismo en su defensa.
O sea, parece que habría que ver quién finalmente gana, pero Starache, este personaje tan relevante, muy cercano a Guido Girardi, es el amigo de Guido Girardi,
igual que Rosenblatt,
versus la realidad de lo que se plantea en Chile.
En esa misma línea es bien interesante lo que trae también Pulso hoy día, que dice que en medio de todos estos escándalos de Penta y Tsukimiche, el Servicio de Impuestos Internos está preparando una circular para determinar exactamente, para que no se preste después a confusiones sobre cuándo habría que iniciar acciones penales cuando hay eventuales delitos tributarios.
¿Cuándo es solo administrativo y cuándo debe pasar?
Exacto, así que vamos, esa circular va a ser bien interesante de conocer.
Oye, no alcanzamos a hacer ocio, lamentablemente, pero no puedo no recomendar, porque es solamente hasta este domingo, hasta el 28, Historia de Amor del Teatro Cinema en el Casey 60. Realmente espectacular. Dura. Hay que ir preparado para una obra dura.
Aquí queremos ser
fuerte. Pero el montaje es realmente increíble.
¿Y cuánto dura?
Dura... es dura y además dura. No, una hora y media más o menos.
Ya.
Sí, no, de una duración promedio, no es mucho más. Y la invitación para que se queden ahora, porque vienen notables, pero también luego, como siempre, viene información privilegiada, pero hoy día con una edición especial, un debate que se llama El Mercado Opina, donde van a participar Jimena García, gerente de estudios de Euroamérica; Agustín Álvarez, gerente de estudios de Visa Inversiones; Constanza Pérez, subgerente de estudios de renta variable del Banco Security. Es un especial sobre la bolsa local, donde el mercado opina y participa, y lo van a conducir Juan Pablo Larraín y Gonzalo Restini.
Nosotros llegamos al final.
Ya viene ahora el espejo, como decía Connie, la última entrega sobre Elizabeth I, resistencia y muerte de una reina porfiada.
Yo me junto con ustedes a las 8:30 en edición limitada de Una Retro, como siempre revisando 7 canciones de distintas épocas, pero con una temática en común. Así es que ahí nos volvemos a juntar. Nos vemos el día martes, porque el lunes es feriado.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Aprovechenlo. Buenos días.
Buenos días.